Son las 8 de la tarde, este es El Enfoque, este es Onda Madrid y aquí estaremos sentados delante de este micrófono hasta las 12 de la noche, 4 horas de radio que haremos pensando en los oyentes del programa y que intentaremos ponerles pues al día de lo que está pasando y después reflexionar con todos ustedes acerca de por qué pasan las cosas que pasan. Para eso hoy y muy especialmente diferentes facetas del programa y momentos del programa nos van a ayudar colaboradores de, como se decía antiguamente en la radio, de excepción. Dentro del mundo de la información económica, a partir de las 8:30, Pedro Rodríguez y Felipe Sagún. En la tertulia, a partir de las 10, Carlos Dávila y Antonio Papel. Y después de las 11 de la noche, y para ayudarnos a vivir el fin de semana y a vivir la vida, en una palabra, a base de recomendaciones y de guiños literarios, cinematográficos, culturales, musicales, gastronómicos, en fin, para contemplar la vida desde la radio, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona. Así que no dirán ustedes que no tenemos preparado el mejor plantel de colaboradores posible de la radio en España un viernes a partir de esta hora, las 8:01, en las que les está hablando en este momento Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. La cuestión sería decir o reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, ¿se puede entender como un delito de rebelión?
¿Lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es. A mí no me ha gustado lo que ha hecho, en este caso, el Poder Judicial en Bélgica. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España.
Y yo comprendo que este testimonio desde luego no va a gustar y no está gustando para nada al gobierno y además comprendo que el gobierno desearía que se borrase de todas las fonotecas y registros de sonido que haya en todas las redacciones de radio. Pero lo cierto es que esta es la voz del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Esto es lo que dijo Pedro Sánchez antes de ser presidente del gobierno y esto le vincula y le ata y le condiciona de cara al futuro. Es muy difícil pasar en muy pocas semanas de un delito de rebelión clarísimo a inducir a la abogacía del Estado a plantearlo como una sedición. La verdad es que ahí está, hablemos claro, el gesto que demandaba RC al gobierno y a través de la abogacía del Estado lo ha enviado el gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña. En todo caso, todo esto es política y en todo caso, que nadie tampoco se rasgue las vestiduras porque lo que importa en este momento no es tanto el criterio de la abogacía del Estado, sino el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y ahí la Fiscalía del Supremo, desde luego, no ha variado ni un ápice su criterio, ni el anterior, ni el del medio, ni el de ahora. Para lo que vamos a contarles, señoras y señores, vamos a partir de este momento, conviene que tengamos muy presentes el testimonio que acaban de escuchar de Pedro Sánchez, Antena 3, a Susana Griso. Y también para lo que luego vamos a escuchar, han de saber que cuando el hoy presidente dice lo que dice todavía estaba en la oposición, que ese es el criterio de la número 2 del gobierno para explicar lo inexplicable. Lo que resulta curioso, y según se mire una provocación de la señora vicepresidenta del gobierno, es la respuesta de Carmen Calvo al cambio de opinión del presidente sobre por qué decía lo que decía sobre la rebelión y hoy no. La respuesta de la señora vicepresidenta es poco cortés con los ciudadanos españoles que la escuchan, porque solo teniéndolos por cortos de entenderas se puede justificar un cambio de opinión tan relevante con argumentos tan peregrinos, triviales y escasos como los que hoy ha dado. Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Un compañero le pregunta a la señora Calvo cómo es que para Sánchez lo que era negro ayer sea blanco hoy. Lo que clarísimamente era rebelión, hoy no lo sea. Escuchen ustedes.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces...
Pasado mayo.
Entonces lo decía como líder
de... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
No.
Este es el argumento de la vicepresidenta del gobierno, pasado mayo. O sea, hemos cambiado de opinión porque fue en mayo y lo que en mayo veíamos como rebelión clarísima, hoy lo estamos viendo como un acto de sedicioso, un acto de sedición. Como les digo, los dirigentes políticos, sean del partido que sean, deberían pensar que los oyentes de las radios, los telespectadores, los ciudadanos, los que luego estamos convocados al día de las votaciones somos más listos de lo que parecemos, porque si no, no se nos podía dar de comer esta mercancía tan averiada como argumento importante para un asunto sustantivo como es el de llamado Prusés. Ya tenemos el lío, y no pequeño, a propósito de las penas que la abogacía del Estado pide para los políticos catalanes presos acusados por la Fiscalía del Supremo de rebelión. Lo primero que hay que decir, oyentes del Enfoque, es que la abogacía responde al latido del gobierno y que no hay que ir a Salamanca para aprender y saber que el gobierno, este y todos los que ha habido en España, influyen en la abogacía del Estado con más o con menos acierto. Dicho esto, sería de agradecer que la fiscal general María José Segarra explicara a la opinión pública, y a la opinión publicada también, que es la que anda verdaderamente mosqueada con este cambio, las razones por las que ha modificado de criterio. Que la Abogacía del Estado y la Fiscalía del Supremo discrepen tiene eso, la importancia de la discrepancia, pero quédense con la idea de que lo que importa realmente es lo que hacen, dicen, contemplan y piden los cuatro fiscales del Tribunal Supremo. Y eso lo saben aquellos que siguen jaleando la independencia y se cuidan muy mucho de pisar en falso para no ir a la cárcel. Es el caso del presidente del Gobierno de Cataluña.
La Fiscalía está criminalizando a más de 2 millones de personas que el 1 de octubre defendieron la democracia. Ante esta evidencia, el presidente Sánchez ha decidido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice de la represión. Y que la abogacía del Estado acuse de sedición en vez de rebelión no es un gesto, es un menosprecio absoluto a los demócratas y a los presos.
Els demòcrates empresonats.
Bueno, nada nuevo bajo el sol. Que la abogacía del Estado recorte a la mitad la petición por sedición para Junqueras es, como les decía antes, relativamente relevante para el futuro de los procesados. Políticamente es importante porque aquí es donde está el famoso gesto que Esquerra Republicana le ha pedido recurrentemente al gobierno. La abogacía, o sea, el gobierno, pide penas para los 18 acusados que oscilan entre 12 años y la multa por malversación. Y aprecia el uso de una fuerza tumultuaria, agitación social en concreto, pero no la de violencia necesaria para la rebelión. Pero ya les digo, para lo que realmente importa, y sobre todo para lo que importa a los presos que hoy están en la cárcel, el criterio de la Fiscalía los deja instalados frente a un futuro muy, muy complicado y lleno de nubarrones. Para Junqueras, el jefe de todo, el que lideró los hechos que tuvieron lugar el pasado año, 25 años por un delito de rebelión con el agravante de malversación de fondos públicos. Junqueras, que hoy hace un año que entró en prisión, ha dicho a los compañeros de Cataluña Radio que se está preparando para pasar muchos años en prisión, que afrontará el juicio con la cabeza bien alta y que no pedirá el indulto. Y ya saben ustedes que una de las condiciones para que un preso sea indultado es que pida el indulto. En la oposición, PP y Ciudadanos, hay coincidencia total.
Los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inacción o con la complicidad del Gobierno de España, que no solo no hace nada, sino que encima entorpece la labor de la abogacía del Estado para conseguir que quien haya hecho algo mal tenga las repercusiones penales que marca nuestro Código Penal.
No se puede permitir que aquellos que dieron un golpe contra la democracia, aquellos que han roto familias y grupos de amigos, aquellos que han empobrecido Cataluña, tengan encima la llamada de gracia del Gobierno de España para intentar que la abogacía del Estado rebaje la acusación.
Y sigue la polémica de las grabaciones realizadas por el comisario Villarejo a Dolores de Cospedal y a su marido Ignacio López del Hierro. La verdad es que la situación de Cospedal es muy, muy comprometida tras saber que le pidió a Villarejo que investigara a Javier Arenas. Tarde o temprano, Pablo Casado tendrá que hacer bueno lo dicho ayer, que él solo tiene compromisos con los votantes y militantes de su partido y no con la señora Cospedal. Cospedal da su opinión de las cosas, pero la verdad es que convencer no convencen, y menos que a nadie, a una parte de su partido.
Yo no es que pida información acerca del señor Arenas, que es un compañero mío de partido. Es que el comisario Villarejo hace alusión a que puede haber alguna información que pueda afectarle a él, y yo quiero saber si eso puede ser verdad o no, y creo que estoy cumpliendo con mi obligación.
Cospedal a la COPE. La teoría de que Cospedal, mientras se veía con Villarejo, trabajaba por su partido y por España, no deja de ser, cuando menos, curiosa. Habría que preguntarle al propio Javier Arenas qué piensa de la particular forma que tenía la exsecretaria general del PP de trabajar por el partido. Lo quedaríamos por conocer su opinión. Y en cuanto a lo de Franco, el gobierno sigue pensando que el Vaticano les da la razón, pero los hechos dicen lo contrario. La familia de Franco no se mueve e insiste en que el lugar es aquel en el que tienen comprado excavadas las tumbas a perpetuidad, o sea, la Basílica de la Almudena. El lío sigue y es tremendo. Y si me permiten la broma, y como además hoy es viernes y mucha gente está de puente, y además este asunto ya empieza a ser un poquito grasiento y pesado, anda por el mundo de WhatsApp una broma en la que se dice lo siguiente: estoy como Franco, todavía no sé dónde voy a pasar la noche vieja. Lo que va a pasar ahora es la lectura del resto de la actualidad de España y el mundo con Javier Mardomingo y Gloria Risco. El Santander es el banco más resistente de todos los de la zona euro.
La entidad que dirige Ana Patricia Botín es el grupo más solvente de los grandes en el peor escenario de las pruebas de estrés, mientras que en el lado opuesto, con un ratio de capital más ajustada, figura el Banco Sabadell, según los datos publicados por la Autoridad Bancaria Europea.
Acusados de homicidio, dos de los tres detenidos por la muerte de un guardia civil en Don Benito.
El tercer detenido, hermano de los anteriores, está acusado de encubrimiento. Su abogado alegará que los tres habían ingerido bebidas alcohólicas antes de la trifulca, donde el agente recibió dos puñaladas mortales tras intentar mediar en una discusión.
Sube el turismo.
La llegada de turistas a España se ha recuperado levemente en septiembre, con un aumento de medio punto porcentual respecto a un año antes. El gasto se mantiene a buen ritmo, con un incremento de casi un punto en ese mes y del 2,5% en el año.
Plan de choque contra el desempleo juvenil.
El gobierno y los agentes sociales han acordado impulsar la contratación de 3.000 orientadores laborales como parte del plan de choque contra el paro juvenil. Esta medida se aprobará a principios de 2019 con un horizonte temporal de 3 años.
Confirmados 2 nuevos casos de dengue.
Con lo que se elevan a 4 los infectados por esta enfermedad. Los 2 nuevos casos, un padre y su hijo, están directamente relacionados con los anteriores, aunque no pertenecen a la misma familia.
Un socavón en la Elipa obliga al desalojo de 10 familias.
El socavón de casi 30 metros cuadrados se ha producido en el número 58 de la calle Marqués de Corbera, en Ciudad Lineal. Ha obligado al desalojo de 10 familias que no podrán regresar por ahora a sus viviendas.
La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para localizar a un preso fugado.
Se trata de un peligroso alunicero de 27 años que este jueves consiguió escapar del furgón que le trasladaba de la prisión de Valdemoro al hospital 12 de octubre. Cumplía condena por secuestrar y asesinar a un narco en Chiclana.
La reina Sofía, de la que su marido, el príncipe, el rey Juan Carlos, dijera aquello de que es una profesional, cumple hoy 80 años.
Y lo ha hecho celebrando un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela junto al rey Felipe VI, la reina Leticia, don Juan Carlos y doña Elena, a la que también han acudido la infanta Cristina, cuya ausencia destacó en la comida familiar por el cumpleaños de su padre.
Y adiós a uno de los grandes. En la memoria de tantos españoles está aquella serie de televisión, la de Curro Jiménez y la del famoso Algarrobo. Ha muerto Álvaro de Luna.
Como dices, Félix, siempre será recordado como el Algarrobo por la serie de televisión. Curro Jiménez ha muerto en Madrid a los 83 años a causa de una insuficiencia hepática. Sus restos mortales van a ser incinerados.
En algo menos de una hora, el deporte en la sintonía de Onda Madrid con el partido a las 9 y con la esperanza de que Rodrigo de Pablo se haya enterado de que el Madrid le metió 4 goles al Melilla. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo no? Buenas tardes, ¿cómo no? Y si no, ya te encargas tú de recordarlo.
Claro, yo por si acaso.
Habrá victorias más gloriosas esta temporada, seguro.
Estoy convencido que vendrán, pero bueno, tenemos lo que tenemos.
Claro, o sea, que sí, hay que valorar, ¿no?, lo que se va consiguiendo en cada momento. Además, tenemos al Real Madrid también de baloncesto, jugando la 5ª jornada de la Euroliga contra el Zalgiris en Kaunas. De momento pintan bastos 63-54 para los lituanos ya en el tercer cuarto. Además, hoy la última hora de los 3 partidos de liga que disputan mañana 4 equipos madrileños. Solari debuta en el Bernabéu ante el Valladolid. Leganés y Atlético disputan en Butarque un nuevo derbi y el Rayo buscará el milagro ante el Barça en Vallecas. En segunda, derbi inédito en esta categoría, el Corcón Majadahonda. Hablaremos con el único jugador que habrá en el campo y que habrá defendido los 2 escudos. En nuestra sección femenino personal, hoy nos visita Azucena Díaz, una de las mejores maratonianas españolas de todos los tiempos, que además es campeona en solidaridad. Y para terminar, la historia de Alejandro de Miguel. A sus 25 años es subcampeón del mundo de golf, pero con una particularidad: Alejandro es ciego total desde hace 2 años.
8 y 14 minutos, pues estará bien escuchar a Alejandro, a ver cómo lo ha conseguido, porque no es nada fácil, y eso sí que se llama superación, con mayúsculas, ¿eh, Rodrigo?
Tú sabes que jugar al golf es muy difícil, y hacerlo sin ver la hierba, sin ver la bola, sin ver el búnker, sin ver nada, no me quiero imaginar cómo es.
Bueno, luego nos lo van a contar. Son las 8 y 14 minutos, la previsión del tiempo de los viernes con Tania Garralda. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy el termómetro ha llegado en nuestra comunidad a los 20 grados, e incluso por encima ha sido en Pozuelo de Alarcón y en Ciudad Universitaria, donde se han alcanzado alcanzado los 21. Ascenso, por tanto, de temperaturas en la jornada del viernes, que sin embargo ha sido algo efímero porque a partir de mañana volverá a bajar el termómetro y comenzaremos la nueva semana con un nuevo frente que nos dejará lluvia y nieve. Mañana sábado, jornada tranquila, con cielo más despejado que hoy, posibles heladas débiles en la sierra e intervalos de nubes en el resto de la región, pero nubes que no nos van a dejar precipitaciones. Mínimas entre los 2 y 4 grados y máximas de 15 en la capital, 14 en el norte y 16 en el sur.
Vamos ya a la DGT, a las 8 y 15 minutos. ¿Cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Hola, Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, circulación bastante tranquila, fluida y cómoda en todas las vías de la Comunidad de Madrid. Eso sí, a esta hora les vamos a pedir especial atención y precaución si van a transitar por la A5 en sentido entrada a Madrid a la altura de Navalcarnero por una colisión que puede entorpecer la circulación, ya que está el vehículo, lo están retirando en este momento. En la salida de El Álamo. En el resto de carreteras, a esta hora, normalidad.
Antes del desarrollo de las noticias, la pregunta de Marras que hacemos siempre a los oyentes del enfoque. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Y hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que el gobierno está detrás de la decisión de la abogacía del Estado de no acusar de rebelión a los líderes independentistas. Pueden enviar sus respuestas enviando un WhatsApp al teléfono 628-09-1117, 628-09-1117, o también enviando un tuit. Estamos en @elenfoqueom.
Pues por ahí vamos a hilar noticias que pasan por la petición de la Fiscalía de 25 años de prisión para Oriol Junqueras por el llamado procés. El Ministerio Público lo considera el máximo responsable de los delitos cometidos hace un año. Pide además 17 años para la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y para los conocidos como los Jordis. Toda la información con Lupe Ortiz.
La Fiscalía acusa de un delito de rebelión porque el plan diseñado para declarar la independencia de Cataluña se ejecutó con violencia. La aprecia el Ministerio Público en los actos tumultuarios de las movilizaciones sociales y en la fuerza intimidatoria de los Mossos de Escuadra, un cuerpo policial armado con 17.000 agentes. A punto estuvieron los acusados de triunfar, dice el escrito, y poner en grave riesgo el orden constitucional. La argumentación la comparte la Abogacía del Estado, salvo en lo de la violencia, que no menciona en ningún momento y que acusa de sedición porque aprecia un alzamiento para incumplir la legalidad y las resoluciones judiciales en el intento de proclamar la República Catalana, pero no ve la rebelión. Ambas calificaciones añaden además la desobediencia y la malversación de caudales públicos. Las penas que pide la Fiscalía son mucho más elevadas que las de la Abogacía del Estado, en algunos casos, como el del ex vicepresidente Oriol Junqueras, el doble, de 25 a 12 años. Será tras el juicio y con la sentencia donde se determinen finalmente las condenas.
El enfoque 8 y 18, ya les contamos ayer que la abogacía del Estado, dependiente del gobierno, no ve como la fiscalía que se cometiera el delito de rebelión. Solo acusa a los líderes del procés de sedición y, por lo tanto, considera que la pena debe ser más baja. El gobierno ha tenido que salir al paso y dar explicaciones. Muchos lo dudan, pero el Ejecutivo insiste en que esto no es ningún guiño al mundo independentista. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El gobierno asegura que no ha habido imposición de criterios, sino un debate de los hechos que ha llevado a tomar la decisión de prescindir del delito de rebelión en la acusación de la abogacía del Estado. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, niega que se trate de un gesto hacia los independentistas.
No ha habido imposición de criterios. Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica, técnico-jurídica.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, llega a negar también un cambio de criterio de Pedro Sánchez que el pasado mes de mayo, cuando aún no era presidente, sí vio rebelión en los hechos.
El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces...
Pasado mayo.
Entonces lo decía como líder
del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno.
La vicepresidenta pedía a la oposición que no presione a la justicia dando por hechos los delitos de rebelión y sedición y que sean leales para resolver una crisis de Estado. Recuerda además a Ciudadanos que el indulto indulto está previsto en la Constitución y no implica el perdón del delito.
Pues vámonos ahora a Cataluña, porque en medio de todo este embrollo legal, los presos cumplen ahora un año en prisión. Por ello, el presidente de Cataluña, Quim Torra, en compañía de otros líderes del govern, ha acudido a las cárceles a visitar a sus compañeros en prisión. Allí está Josep Moragas. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues desde las 7 y a las 8 de la tarde se están llevando a cabo concentraciones independentistas a las puertas de tres prisiones diferentes: Sant Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric. Y es que justo hoy hace un año que se puso en prisión preventiva a políticos independentistas, el mismo día pues que se ha sabido la acusación de fiscalía de 167 años de prisión. Bajo el lema "un año de secuestro del gobierno", miles de personas están delante de la prisión, donde se ha montado un escenario. Desde ahí están haciendo parlamentos pues familiares de los políticos presos, que denuncian la situación. Y también recordemos que esta mañana el Parlamento ha hecho una declaración oficial, ha hablado Quim Torra. La aprobación de los presupuestos está más en duda que nunca y, en teoría, el gobierno catalán intentará aguantar hasta que se produzcan los juicios del procés después de las municipales para disolver las Cortes. Quim Torra, que, por cierto, se ha reunido con los políticos presos a las 5 de la tarde.
Bueno, el tiempo lo dirá. Josep, gracias desde Cataluña. Y, entre tanto, tenemos nueva edición de las grabaciones del comisario Villarejo con María Dolores de Cospedal. Ya saben, la teoría que esbozamos aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, no es tanto ya las grabaciones, sino quién administra, quién marca los ritmos, el tempo de las grabaciones que vamos conociendo y que los medios de comunicación vamos con tanto detalle contando y dándoles. Alguien pone la caña de pescar y pescan los medios de comunicación y pescan los oyentes de las emisoras de radio, de las televisiones y de los periódicos. ¿Quién es ese alguien si no es Villarejo? Lo quedaríamos por saberlo, porque ya sabemos que ha habido un ataque a la corona, en concreto al rey Juan Carlos, después al gobierno, directamente al corazón de la ministra de Justicia, ahora al corazón del Partido Popular, en función de María Dolores de Cospedal, y estamos a la espera de saber quién será el próximo, dónde atacarán la próxima vez, cuándo y en qué momento. Hoy se han publicado nuevas cintas que tienen como protagonista a la exsecretaria general popular y que nos resume ahora Flor Carazo.
Los nuevos audios que difunde Moncloa.com ponen de manifiesto el interés de María Dolores de Cospedal por conocer el papel de Javier Arenas en la Fundación de Estudios Europeos, un asunto sobre el que su esposo encargó a Villarejo un dossier pagado. Las conversaciones versan sobre el caso Gürtel.
¿De Arenas que está en esa fundación? ¿De lo que tienen de
Bárcenas? ¿Tienen de Arenas? ¿Tienen de Arenas?
¿En anotaciones?
En anotaciones y en pago.
¿Y el tema de la fundación con Galeote, con Arenas y tal, eso está...?
Está escrito.
¿Está en algún disquete de esto que tiene?
Lo han arrancado de una de las carpetas que han tirado.
La exsecretaria general del PP en la COPE ha explicado que el trabajo no llegó a concretarse y que nunca pagó al excomisario. Ha afirmado que ella cumplía con su obligación.
Que como secretaria general de un partido político, igual que un consejero delegado de una empresa, cualquier responsable institucional o no institucional, tiene la obligación de conocer todo aquello que pueda afectar a su organización. Y creo que conocer y saber y tener conversaciones con alguien que puede dar información no me tiene por qué dejar en un lugar comprometido.
Cospedal ha dicho sentirse respaldada por el PP, pero el actual secretario general se ha remitido a las explicaciones que ha dado su antecesora sobre los audios y ha insistido en que la única deuda del partido es con sus afiliados.
El Enfoque, con Félix Madero.
Ahora son las 8 y 23 minutos, tiempo para las noticias de Madrid con Beatriz Marín.
Los bomberos han tenido hoy que desalojar en la capital un edificio en la Elipa después de que la rotura de una tubería haya provocado un socavón de casi 30 metros cuadrados. Los vecinos desalojados no podrán esta noche volver a casa a dormir. La última hora con Roberto Macedonio. Hola, Roberto.
Hola, pues los vecinos de Marqués de Corbera 57 no van a poder pasar la noche en su casa, es lo que les acaban de comunicar. Lo cierto es que el socavón a lo largo de la tarde se ha estado tapando con arena, ya está completamente sepultado, como digo, con arena de manera provisional hasta el lunes, que será cuando se cemente. Pero Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay enfado entre vosotros, entre los vecinos?
Sí, porque no nos ofrecen plazos claros y no nos dan soluciones de alojamiento.
Lo que sabes es que esta noche no vas a dormir aquí. ¿Dónde?
Pues hoy dormiré en casa de mi pareja, pero ni esta noche ni dentro de mínimo 10 días.
Tu pareja es Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Has dormido esta noche en este edificio y de repente me decías, wow, me despertó el boom, ¿no? El,
yo vine a dormir aquí y de repente hemos escuchado un derrumbe y a los 5 minutos la policía porreando, corriendo para afuera todos.
Gracias a los dos, os dejamos porque ha sido un día duro para ellos, Félix, para los vecinos que esta noche no podrán dormir en sus camas.
Gracias, Roberto. Continuamos, Beatriz.
Con más asuntos, la policía continúa buscando a Roberto Izquierdo Riego, el preso de 27 años que ayer por la tarde se escapaba cuando era trasladado por la Guardia Civil desde la cárcel de Valdemoro, donde cumple condena, al hospital 12 de octubre. Contó con la complicidad de tres compinches que le esperaban en un coche a la puerta del hospital. Rociaron a los guardias civiles el contenido de varios extintores. Entre otros delitos, tiene una condena de casi 60 años por secuestrar y asesinar a un narcotraficante en Chiclana. Y cambiamos ahora de tema. Buenas noticias para la economía de Madrid. Sube el número de turistas extranjeros que nos visitaron en septiembre. Eva Prat.
Sube el número de visitantes foráneos que llegan a la región y también el gasto que aquí hacen. En los primeros nueve meses del año, Madrid ha recibido 5.282.000 turistas internacionales, un 4,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Su gasto ascendió a 6.890 millones de euros, 879 millones de euros solo en septiembre, lo que supone un 1% más que en el mismo mes de 2017. En su conjunto, la llegada de turistas a España se ha recuperado levemente en septiembre, con un aumento del 0,5% respecto a un año antes, y ha roto con las caídas de julio y agosto en plena temporada alta, aunque su gasto se mantiene a buen ritmo, con un incremento del 0,7% en el mes y del 2,5% en el año. En total, España superó los 66 millones de turistas internacionales en los primeros meses del año, con un gasto de 71.773 millones de euros.
Y un último apunte, Félix, la línea 10 de metro ya funciona con total normalidad después de que esta tarde se haya cortado entre las estaciones de Santiago Bernabéu y Plaza de Castilla por incidencias a dicho metro en las instalaciones. Ha habido gran acumulación de pasajeros en los pasillos durante un tiempo, pero como decimos, ya está funcionando con total normalidad.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 26 minutos. Ahora en el enfoque, en Onda Madrid, Julio Martínez y la Agenda Cultural.
El Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte alberga en estos días una serie de obras de lo más satírico. Son los Caprichos de Goya, una colección de 80 grabados que representa una crítica a la España de finales del siglo XVIII. Los acoge además cuando se cumplen 235 años desde que el genio de Fuendetodos retrató a la familia de Don Luis. Y otro genio, en este caso de las letras, está de actualidad. Miguel de Cervantes, cuya casa natal de Alcalá de Henares, reconvertida en museo, cumple 62 años. Un enclave con los ambientes típicos de una casa acomodada de los siglos XVI y XVII. Rosa Saldaña es historiadora del museo.
Bueno, este museo se inaugura como tal en 1956, con lo cual sí, es una reconstrucción de los años 50, respetando ciertas partes como son el pozo y un muro que tenemos en una de las salas.
Además, se pueden ver las dos plantas de la casa, el comedor y las habitaciones donde vivió la familia. La popular Clan Marshall, más conocida como Cat Power, presenta esta noche su décimo álbum en el Circo Price de Madrid. El disco, de nombre Wanderer, contiene 11 temas en los que Marshall representa su vida, un viaje constante por la música, desde el indie hasta el folk más alternativo. Mañana llega uno de los eventos más esperados por los aficionados de la música electrónica. El festival Sensations Rise se reinventa en Madrid tras viajar por más de 35 países desde su nacimiento en el año 2000. IFEMA acogerá mañana a más de 20.000 personas vestidas de blanco para ver a sus ídolos. En el cartel destaca la presencia del holandés Nicky Romero.
Las 8 de la tarde y 28 minutos, otra mirada rápida a cómo están las cosas en las carreteras. Patricia Arriaga, de nuevo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora muy pendientes de la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Navalcarnero, donde hay un accidente que interrumpe la salida hacia el Álamo. En el resto de carreteras, a esta hora, normalidad.
Enseguida saludo a Pedro Rodríguez y Felipe Sagún. Saben ustedes que los viernes tenemos media hora con una mirada muy certera y muy profunda y honda, pero muy amena, con Felipe y con Pedro, a toda la información internacional. Antes de eso, la actualidad del exterior con Isidoro Méndez. Isidoro, Estados Unidos restablecerá las sanciones a Irán.
El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que el próximo lunes volverá a imponer todas las sanciones contra Irán. La imposición dejará fuera a 8 países que, según el gobierno estadounidense, han mostrado una notable reducción en la importación del crudo iraní.
Donald Trump dice que el ejército disparará si es atacado por la caravana migrante.
Ha asegurado, además, que el ha reiterado que no permitirá entrar a la caravana procedente de Honduras.
Permítanme comenzar diciendo que estas caravanas ilegales no serán permitidas en Estados Unidos y deberán regresar ahora porque están perdiendo el tiempo.
Ha asegurado además que el ejército desplegado en la frontera podrá abrir fuego contra aquellos migrantes que lancen piedras.
Y continúan las reacciones en torno al caso Khashoggi.
En una conversación telefónica con Trump, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman, definió al periodista Khashoggi como un peligroso islamista. La llamada tuvo lugar después de la desaparición del periodista y antes de que Arabia Saudí reconociese su asesinato.
Y por último, Isidoro, en Brasil, Bolsonaro ficha como ministro de Justicia al juez que encarceló a Lula da Silva.
Sergio Moro, juez que encarceló a Lula da Silva por corrupción, ha aceptado la propuesta del ultraderechista Bolsonaro para ser ministro de Justicia de su gobierno. Bolsonaro ha dicho que tendrá carta blanca para combatir la corrupción y el crimen organizado.
Son las 8 de la tarde y 30 minutos. El Enfoque, Onda Madrid. Gracias, Isidoro.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga. En Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues dentro de lo que es esa mirada hacia el exterior que hacemos semanalmente con Pedro Rodríguez. Hola, Pedro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué digo ya? ¿Tardes, noches o buenas tardes o buenas noches?
Está
no sé
muy bien
qué decir.
Está muy oscuro. Está muy oscuro en más de un sentido.
Vamos, sí, la verdad es que sí. En bastante sentido está muy oscuro. Hola, Felipe Sagún. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas madrugadas en Japón.
Buenas. Muy bien, está muy bien eso. Bueno, vamos a ir mirando los temas que habéis seleccionado para esta media hora, que pasan directamente además, y los dos en eso coincidís, por lo que va a pasar el próximo día 6 de noviembre en las elecciones en los Estados Unidos de América, convocadas a renovar la Cámara de los Representantes al completo, a 36 senadores y a 36 gobernadores de los 50 estados. Unas elecciones que pueden hipotecar el futuro de Trump o lanzarle hacia un nuevo mandato en el año 2020. ¿Qué piensas tú, Pedro? ¿Estamos a qué? ¿Estamos hoy a dos? ¿A cuatro días?
Quedan,
¿no?,
cuatro días.
Quedan cuatro días.
Quedan cuatro días y llegamos a estos comicios con una polarización extrema, con un fomento del discurso del miedo muy claro por parte del presidente y con enorme incertidumbre. Otra vez volvemos, yo creo que aprendiendo del escarmiento del 2016, no sabemos lo que va a pasar en estas elecciones. No sabemos lo que va a pasar. Tenemos un problema los periodistas. Nos hablan de probabilidades. Y probabilidades luego las interpretamos en la narración periodística como un seguro de éxito o de fracaso, como un resultado predeterminado. Y esto no es así. Y cuando se atrae nueva gente a participar en el proceso electoral, todo se complica todavía más.
Felipe.
En Estados Unidos hay dos o tres pueblos que casi siempre han acertado. Y uno de ellos, no sé si es el que más o el segundo que más, se llama Racine, que está al lado de un pueblecito llamado Jaysville, donde está la casa de campo que tenía Al Capone en su día, y que hoy es un museo, tiene muchas habitaciones. Y mi bautismo en Estados Unidos con 17 años, pues fue en un pueblo a 15 millas, donde pasé mi primer año de vida en Estados Unidos en el año 70-71, y terminé el bachillerato. Y solíamos movernos mucho por allí, los chavales, tal. Pues de ese pueblo de Jaysville es el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Y desde Bush padre, Racine ha votado siempre por el ganador. Dos por Clinton, dos por Bush, por Obama y por Trump. Y esta tarde pues he estado hablando con un hermano americano de la familia con la que yo vivía, ¿no? Digo, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis viviendo, ¿no? Y me ha estado hablando un poco del ambiente y de lo reñido que está, ¿no? Wisconsin era uno de los estados indecisos que se podían inclinar de un lado para otro en el 2016, ¿no? Y al final llegó un gobernador que era muy conservador, le intentaron echar con manifestaciones, no lo consiguieron. Y lo que acaba de decir Pedro de que está todo muy igualado es exactamente lo que está pasando aquí, aunque si uno lee, por ejemplo, la lista que hoy está en portada de las últimas encuestas, da un poco por delante y con, digamos, posibilidades serias de que consigan los demócratas la mayoría en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado. Incluso podría perder algún escaño en el Senado. Pero dicho todo esto, para mí lo más importante es que, no sé, es decir, estamos hablando de lo que se suele hablar en los países que nunca han vivido en democracia. Lo que está en juego es la democracia. Por supuesto que entre republicanos y demócratas están en desacuerdo sobre la inmigración, menos sobre el comercio de lo que creemos. Ya,
pero son palabras mayores, la democracia, claro.
Sí, pero sobre la democracia, los valores de la democracia, fundamentalmente, eso en este momento, y claro, la técnica del miedo, la estrategia del miedo que ha utilizado y sigue utilizando, bueno, podemos hablar más, pero yo siempre hago cada día la lista de las mentiras de Trump y cómo las está utilizando para pescar votos en el río revuelto hasta hoy mismo, ¿no? Es tremendo.
El Washington Post, sabes que les lleva la cuenta de los embustes y van por más de 5.000.
¿5.000 mentiras? Pues ya hay que tener capacidad y vocación de mentiroso,
ya,
¿eh?
Ya hay que
5.000 mentiras.
Forzar el
Ahora, está el bien tema. Está bien que haya un medio de comunicación que le lleve
la cuenta.
El conteo de las mentiras que he hecho. ¿Cómo no se va a enfadar?
Pero es que algunas de ellas,
vamos a ver,
algunas de ellas son de juzgado de guardia, por no decir de cárcel, de pena de larga, ¿no? Porque, vamos a ver, es que en las últimas 24 horas ha dicho que en Estados Unidos hay unos 20 millones de indocumentados, pero si es que la cifra oficial del gobierno son 12 millones todavía. Dice que el 3% de los que piden asilo en Estados Unidos nunca se presentan al tribunal cuando les llaman para declarar. Se presentan más del 75% y es la cifra oficial. Podríamos seguir, y luego ya, lo de que si tiran piedras como han tirado los mexicanos, que no sé qué ha dicho, les vamos a disparar, sí, les vamos a disparar a muerte, eso ya es. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues está claro que no estamos hablando de una democracia normal ni de un dirigente normal, pero que le dio buen resultado en 2016 y que probablemente también le está dando resultado en estos momentos, salvo que dentro de 4 días las urnas nos digan lo contrario.
El problema de la verdad en el discurso político es que si terminamos por no creer a nadie se le puede pedir explicaciones. Es decir, a Trump le sale gratis mentir. No hay ninguna consecuencia. Pero para la democracia americana, claro que hay consecuencias. Es un régimen, un sistema muy consolidado, 2 siglos de tradición, pero vemos cómo hay una erosión de todas las instituciones. Del Congreso, por supuesto, por la polarización, del Tribunal Supremo, que vive de la apariencia de imparcialidad, y estos últimos nombramientos han desquiciado por completo esa imagen, por supuesto, de la academia, de los expertos, de los medios de comunicación.
Y en propuestas concretas, en estas elecciones, tengo aquí una propuesta del candidato a gobernador republicano por Georgia, que dice que hay que retirar el derecho a voto a decenas de miles, naturalmente casi todos afroamericanos, porque no están los datos
debidamente
argumentados. Pero es que en Kansas, no sé si os acordáis que se inventó nada más ganar la presidencia una comisión de fraude electoral que no salió de nada. Pues el que puso de presidente de esa comisión, que se llama Kovacs, se presenta por el Partido Republicano para gobernador de Kansas. Y quiere restringir el voto a las minorías. Y luego, si cogemos ya, en Oklahoma, en Luisiana, en Missouri, en Carolina del Norte, en algunos ya nuevas leyes aprobadas para que en 2 años se limite el acceso al voto. Cuando yo me refiero a que, no solo por Trump, me refiero a que está cundiendo, está extendiéndose la costumbre de restringir libertades básicas. Por cierto, que sí hay un dato bueno en estas elecciones, que por lo menos entre los demócratas, entre los republicanos no tanto, pero entre los demócratas, tengo aquí que de los 964 candidatos para el Congreso y gobernadores, 272 son mujeres y 215 son negros, hispanos, asiáticos, bueno, o de otras minorías.
Bueno, pues entonces...
Ahora, nunca ha sido tanto. Ahora, dicho esto, es casi la mayor parte de ellos son candidatos demócratas, no republicanos.
No republicanos. Pedro.
Solamente añadir que en 1965, con la administración Johnson, se aprobó la ley de los derechos de votar. Y esa ley sometía a todos estos estados, especialmente los del sur, que tenían un historial especialmente lamentable a la hora de limitar el ejercicio de derechos políticos a los afroamericanos, les imponía una serie de restricciones, de controles, ya sea a través del Departamento de Justicia o de los tribunales federales. Todas esas limitaciones salieron por la ventana en el 2010 por una decisión del Tribunal Supremo. Y lo que estamos viendo es todos estos estados intentando aprovechar, digamos, el tiempo perdido en hacer más imperfecta lo que tendría que ser un ejercicio democrático lo más inclusivo posible.
Bueno, me dejáis que le dé las buenas tardes, las buenas noches a nuestro corresponsal en Estados Unidos, que nos repase en un minuto la actualidad de ese país. Ya sé que es muy complicado, Bricio, pero en fin, ese es nuestro reto todas las semanas. Bricio Segovia, ¿qué tal? Buenas tardes.
La semana comenzaba en Estados Unidos con Donald Trump acusando a la prensa de la ira en el país. Lo decía después de que un hombre abriera fuego en una sinagoga y matara a 11 personas. El presidente visitó Pittsburgh, a donde se llevó a cabo la masacre, pese a la negativa de las autoridades. Lo hizo el mismo día que comenzaban los funerales de las víctimas. Ni el alcalde de la ciudad ni el gobernador del estado le acompañaron. El sospechoso fue acusado de 44 cargos. Y en cuanto a la cuestión migratoria, Trump volvió a criminalizar las 3 caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia la frontera de Estados Unidos. Según las autoridades mexicanas, son más de 4.000 integrantes. El presidente anunció el envío de hasta 15.000 efectivos militares para evitar su entrada y autorizó al ejército a abrir fuego si les atacaban con piedras, como ya pasó en la frontera con México. El expresidente Barack Obama acusó a Trump de instigar miedo de manera innecesaria. El mandatario también amenazó con acabar con el derecho constitucional que tienen los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos de recibir la ciudadanía automáticamente. Lo pretende hacer saltándose al Congreso mediante un decreto, a lo que la tercera autoridad del país y presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, dijo que el presidente no cuenta con ese poder. Washington impuso esta semana también sanciones a Venezuela para impedir las exportaciones de oro, con las que asegura que se lucra el presidente Nicolás Maduro. También restableció las sanciones contra Irán, suprimidas en 2015 con la firma del acuerdo nuclear. Ocurre en medio del polémico caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi.
Luego hablamos de Jamal Khashoggi, de todo lo que hay alrededor. La pregunta que os hago, Pedro y Felipe Sagún, ¿este hombre cuándo descansa? ¿Cuándo descansa este hombre? Porque la hiperactividad que tiene, aunque sea para el error, la equivocación o la mentira, Felipe, pero ¿cuándo descansa?
Bueno, yo es que creo que aparte de hablar y tuitear, trabaja poco.
¿Has oído un tuit?
Fíjate lo que te digo. Sí, Reagan se dormía. Pero
has oído un tuit ahora como si fuera un actor, además un primer plano. Las sanciones están llegando.
Es que
tal.
Lo que hace.
Es que parece un cartel de cine, ¿no? Parece un afiche.
Es que es de lo que vive. Es cómo consiguió ganar. Y sin ningún apoyo, pero lo sorprendente es que hoy el Partido Republicano en buena medida está en sus manos. Y, por otro lado, siempre he estado pensando estos días en lo de Nixon cuando el Watergate, que no lo había necesitado para nada el 72, enviar allí a 4 o 5 toreros a la sede demócrata del hotel. Si la buena marcha de la economía realmente influye, y yo creo que siempre influye, pero en este caso los datos que nos dan hoy, de que es el aumento de empleo más importante de Estados Unidos casi en 50 años, desde el 69 o 70, con un 3,7% solamente en este momento de paro y un aumento del salario mínimo entre 1 y 2 dólares por hora, que significa unos 3.000 dólares al mes, si contamos un poco, claro, hay que quitar los fines de semana, pero bueno, en cualquier caso, no había aumentado tanto en Estados Unidos, estaba descendiendo, estaban bajando. Sí, con estos datos, vendiéndolos bien, no necesitaba para nada este montaje diario de mentiras y de semimentiras y de convertir en enemigos de la humanidad a unos pobres inmigrantes que simplemente van a intentar comer un poco mejor y mandar $500 a su familia. Es que de verdad esto es impresentable.
La economía es la típica cuestión en política donde la percepción no tiene por qué encajar con la realidad.
Casi nunca.
Es verdad que las cifras de empleo son excepcionales, pero también es verdad que la bolsa ha tenido problemas y viene arrastrando problemas.
Bueno, añadiría otro dato, que es peor.
Un momento, la bolsa. Y cuando la bolsa iba bien, Trump reclamaba responsabilidad, crédito por ello. Ahora que va mal, le echa la culpa a la Reserva Federal. Y el que vaya mal la bolsa para un país que básicamente necesita ahorrar para mandar a los chicos a la universidad, para jubilarse, y necesita hacerlo en la bolsa, es algo crítico. Hay un tercer factor en el factor económico, que es el comercio. Él ha llevado al país, está llevando al país a una guerra comercial, ¿no? Y entonces, aunque las tarifas que se aplica son muy inteligentes, en el sentido de que empieza con un 10% y ahora hasta las elecciones y la temporada de compras de Navidad y luego sube al 25% de aranceles, uh-huh. Digamos que ya se empieza a notar. También el descontento en el Medio Oeste, ha tenido que poner más dinero para los subsidios agrícolas en Estados Unidos. En fin, yo creo que la percepción de la economía también juega junto a esos datos que son incuestionables.
Por supuesto. Bush padre perdió después de la victoria en el Golfo y habiendo empezado ya mejor la economía, porque Clinton vendió, es la economía, estúpido. Y de hecho, estaba viendo un informe ayer de innovación de los servicios financieros que dirige una empresa que depende de la Ford y decía que un tercio de los americanos en este momento no ganan para pagar las facturas y uno de cada tres y uno de cada cuatro para cubrir las necesidades básicas. Claro, esto a la vez que lo otro.
Son las 8:47. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid. Este es El Enfoque Internacional de todos los viernes con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Y volvemos en un minuto.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez, ya hablábamos antes a Mauricio Segovia, la ira de Donald Trump contra la prensa, la que, en fin, la culpa del diluvio celestial, y, en fin, cómo está criminalizando también las caravanas de inmigrantes. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo puede terminar esto si es que somos capaces de atisbar el final de estas movilizaciones, Pedro?
Bueno, yo creo que es fomentar más el miedo a lo extraño, a lo extranjero, a lo que nos viene de fuera. Es consistente con ese discurso político de que en Estados Unidos pues hay una buena gente que se ve amenazada y que las élites no hacen nada por ellos. Creo que en ese contexto es donde hay que interpretarlo. Todo hace indicar que llegarán después de las elecciones, pero eso no le ha privado de muchas oportunidades para ejercer ese liderazgo, digamos, tóxico. Primero eran 5.000 tropas, luego han sido 15.000. Ahora tienen permiso para disparar. Que si revisar la 14 enmienda que otorga el derecho a la ciudadanía.
Aunque tengan permiso para disparar, ¿tú crees que eso va? No me cabe en la cabeza, ¿no? Pedro.
Vamos a ver, hay una larga tradición en la política de Estados Unidos de ley y orden. Y en momentos que son percibidos de anarquía o que se presentan como de anarquía y caos, hay rédito político que capitalizar con una figura que promete orden. Ellos están encasillando a los demócratas como el partido que quiere quitar las fronteras, que quiere aceptar a todo el mundo, que quiere eliminar la patrulla de fronteras, que, en fin, cheque en blanco a la inmigración. Y en ese ambiente entre mentiroso, tóxico y que apela a los miedos de una parte de la población, pues está claramente apretando el acelerador en la recta final de la campaña.
A mí me parece que tenemos que distinguir entre lo que son acciones declarativas, como el 95% de casi toda la información en la política española, en este caso electoralista, y luego los hechos concretos. Vamos a ver. En este momento, todas las fuerzas que están vigilando la frontera, que yo sé, son unos 2.000 y pico de la Guardia Nacional, ha dicho que puede llegar a enviar para reforzarlo. Primero dijo 5.000 y luego que podía aumentarlos en otros 10.000. Vamos a ver cuántos inventan. Pero lo ultimísimo es, ¿para qué? Se ve que algún periodista le ha preguntado hace un día o dos, ¿y qué van a hacer tantos? ¿Son necesarios? Y ha dicho que van a instalar campamentos, para recoger y encerrar, digamos, a todos los que vienen, para no dejarles sueltos por las calles, porque dices que ahora sí, incluso aunque les llamen les interrogue el juez de turno, les dejan en la calle, en el pueblo donde estáis, se han sacado y se han perdido. Ha dicho que eso no va a volver a pasar con él. Bueno, esto es una medida muy concreta. Luego ha dicho también otra mentira, dice que ya se está construyendo el muro. Vamos a ver, el muro, están haciendo algunas cosas en infraestructuras, pero hasta ahí. Es otra baladronada, es decir, no hay más. Ahora, por otro lado, cuando yo digo que esto es simplemente para pescar votos, ha acusado a la izquierda, a los demócratas, de estar financiando la campaña. Yo he estado viendo un poco cómo les dan de comer la caravana y me parece, por lo que he leído, que son básicamente ONGs. No sé si está Cáritas, igual que está en las fronteras de Venezuela, que es el que lleva la mayor parte del trabajo, pero son ONGs. Y sí es verdad que la mayor parte de los que se han sumado a esta caravana, por la cantidad de testimonios que escuchamos de ellos, va con una mano delante y otra detrás. Es decir, unos llevan 16 horas en total, otros hombre, 60 y tal.
Son muertos de hambre y de miedo.
Y les tienen que dar de comer.
Muertos de hambre, efectivamente.
Y bueno, pero sí, les están organizando y les están dando de comer. Yo creo que esto se va a diluir como un azucarillo en cuanto pasen las elecciones. Por otro lado, ¿sabéis cuántos centroamericanos entran en Estados Unidos al día?
Bueno, me imagino que aunque toda esta política declarativa tiene un efecto disuasorio,
es que
no pero va a subir.
Es que es una... Es que son... Vamos a ver, digo los 7.000 como mucho que hay en este momento, porque van, vienen, unos se retiran, otros se cansan, se agotan. Comparados con el total de los que tratan de entrar en Estados Unidos al año, es una gota de agua. Quiere decir que simplemente ha surgido ahora de repente por el tema electoral. Lo que no está muy claro es, una vez que ya se pone en marcha, ¿quién ha decidido que eso se mantenga vivo para que influya la campaña?
Queridos, nos quedan 4 minutos, el tiempo pasa rápido, lo cual es una buena señal en la radio. Las cosas que pasan rápido es que son muy interesantes, esto es así. Siempre les digo, me van a perdonar la ordinariedad de los oyentes, que decía Carlos Boyero que el mejor crítico de cine que él conoce es su culo. Solía decir esto porque aunque él estuviera en una butaca mala e incómoda, si la película era buena, el culo no le decía nada. Ahora, podía estar en el mejor cine del mundo viendo un tostón de película que rápidamente le dolería el trasero, la columna vertebral y demás. No es mala cosa, ¿eh?
Pero es que nosotros jugamos con ventaja ya, porque hablamos del mundo.
Vale. Oye, tenemos 3 minutos. Jamal Khashoggi y la impunidad que estamos viendo por el asesinato de este periodista. ¿Tenemos alguna cosa más que aportar, más de lo que ya sabemos, nos van contando?
Bueno, hay muchas preguntas todavía sin respuesta, pero lo que cada vez está más claro, yo creo, es la aparente impunidad del régimen de Arabia Saudí. Es decir, aunque intentan distanciarse de este asesinato, intentan hacer unas versiones, unas explicaciones muy sui generis, en el fondo hay una aparente una impunidad que va prosperando en parte por la propia administración Trump, en parte por el carácter despiadado del príncipe heredero y la forma en que está rigiendo Arabia Saudí, y en parte también por la naturaleza del poder en la Casa de Saud. Esto sí que es un juego de tronos permanente. La Casa de Saud no es una dinastía donde padres a hijos está asegurada la sucesión, sino que hay una incertidumbre, hay una lucha por la sucesión. Y yo creo que todos estos factores son los que hacen que el caso Khashoggi no tenga las repercusiones que se esperaban en un principio.
Vamos a ver si sigue rodando, ¿no?, la bola de nieve, y sigue agrandándose después, pero parece que lo que dice Pedro es donde va. Las claves en este momento, que seguimos esperando la respuesta, son quién dio la orden, dónde están los restos, y la petición de los sospechosos para juzgarlos en Turquía, que Arabia Saudí ha dicho que si te vi no me acuerdo, tararí que te vi. Quiere decir, ahora, hay 2 o 3 declaraciones de estos últimos días muy, muy importantes. A mí me parece que la declaración de Estados Unidos a Arabia Saudí para que se ponga fin en un mes, haya un alto el fuego en Yemen, y a partir de un mes se empiece a negociar la paz, esto no lo conocíamos. El anuncio por parte del secretario de Estado Pompeo de que se han retirado las visas a 21 saudíes, los principales culpables, y de que va a haber una lista de empresas a las que se les va a sancionar, me parece que es un paso adelante. Y por último, la declaración de Netanyahu. Eso sí que es reflejo y espejo de todo lo que estamos. Que dice en una intervención ayer, mire usted, es horrendo, es horroroso lo del asesinato de este hombre a condiciones, pero Arabia Saudí tiene que seguir siendo estable. Si no, es lo peor de todo, y mucho peor que esto, es la amenaza iraní. Así, con esas palabras. Y entre ahí es donde estamos.
Ahí lo vamos a dejar. Pedro Rodríguez, hasta la semana que viene, aunque haremos una pequeña parada el miércoles para hablar de las elecciones norteamericanas. Y querido Felipe Sagún, también lo mismo, hasta el próximo viernes.
Muy bien, un abrazo.
Aquí.
Muchísimas gracias.
Vamos rápidamente a Barcelona porque hay noticia después de lo que ha hecho la Fiscalía y después de lo que anuncia la Abogacía del Estado. El mundo de Puigdemont y el de Torra parece que amenaza con retirar el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez porque considera insuficiente lo que ha hecho la Abogacía del Estado. Corresponsal en Cataluña, Josep Moragas, buenas noches.
Pues sí, exactamente. Esta tarde se ha reunido Quim Torra con los 7 políticos independentistas presos en Lledoners y desde ahí mismo, donde había una concentración después de esta reunión, ha dicho con una urna del 1 de octubre en la mano que esto no puede suponer 200 años de cárcel y que retira todo apoyo a Sánchez. Como lo dice en nombre del gobierno, interpretamos que lo dice en nombre de la Esquerra Republicana y del PDK, pero tenemos que estar pendiente de las reacciones desde Madrid, de lo que dicen los líderes de sendos partidos.
Veremos en nombre de quién habla el señor Torra, porque Torra puede hablar de una parte, pero Esquerra Republicana aún no ha dicho nada y en ese mundo lo que hay es una división muy bien perfilada en estos momentos. Gracias, Josep, y buenas noches.
A vosotros.
Buenas noches. Va a comenzar el partido de las 9, va a comenzar el tiempo dedicado al deporte con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues empezamos.
Cuando quieras empezamos, además con victoria del Real Madrid, acabamos de contarlo por el 106 de la frecuencia modulada. Vamos a empezar por ahí, ha ganado en Kaunas el equipo de Lasso.
Bueno, no está mal, no está mal.